Y en lo particular, ¿cómo ves la situación de esta discusión permanente por que las Malvinas vuelvan a nuestro poder? ¿Cómo ves el laburo diplomático que se está haciendo?
Bueno, el trabajo diplomático creo que va a seguir desarrollándose, esperemos digamos, en lo que nosotros consideramos una revisión, por lo menos, de todos los acuerdos de Madrid y el acuerdo Foradori y Duncan, que fue uno de los peores acuerdos durante el gobierno de Macri. Y, por supuesto, en su momento ya la decisión de volver a crear la Secretaría de Malvinas, desde una dirección, elevarla nuevamente a una secretaría, es importante desde el punto de vista simbólico también, ¿no? Para los británicos. Y por otro lado, bueno, el hecho de que se haya hecho el nuevo mapa de los espacios marítimos, la idea de aumentar las multas a los pesqueros que son ilegales, o que entran en nuestras 200 millas, que no se actualizaban desde el año, creo que 1997. Por otro lado, también el hecho de crear un consejo asesor para el presidente, de varias personalidades destacadas en distintos ámbitos, como que es el Consejo Malvinas. Bueno, desde ese punto de vista, el armado está muy bien, y bueno, y ahora hay que ir viendo y analizando qué acciones se pueden tomar, también considerando que estas épocas que van cambiando la geopolítica dentro de esta pandemia, ¿no?
Sí.
Y después, bueno, integrando otras cuestiones que nosotros consideramos importantes para la soberanía.
¿Nos podés explicar un poquito de qué iba o de qué va, porque todavía está ahí, el acuerdo Foradori y Duncan?
Sí. El acuerdo Foradori y Duncan es un acuerdo que se firmó en septiembre del 2016, y el problema, en realidad, es un acuerdo donde los requerimientos o los pedidos de cada país, lo que se hace es exclusivamente beneficiar a los británicos. Es un acuerdo tan malo que no tiene una sola ventaja para los argentinos. ¿Por qué? Porque ellos pidieron el levantamiento de todas las sanciones económicas que pudieran tener los isleños de Malvinas, y como para sostener el estatus de vida de ellos bien, que, para hacerles una idea de cuánto es el segundo o tercero PBI del mundo.
Claro.
Son más ricos que Londres.
Sí.
Y entonces, ese acuerdo de levantar todas las sanciones económicas, de colaborar con la pesca, en el sentido de indicar a los británicos dónde están, cómo es el movimiento de la biomasa, bueno, hacia dónde van, qué es inteligencia, eso es inteligencia argentina, y transferírsela. En realidad, cuando los especialistas ven el acuerdo Foradori y Duncan, y que muchas veces decían que no era un acuerdo, pero 16 veces está escrita la palabra acuerdo,
Sí.
lo que se ve es que, según lo más minucioso del relato, las palabras son palabras británicas, es como que de uso británico, de la diplomacia británica, o sea, que es como que hubiesen dictado una carta y se hubiese adoptado esa carta tal cual.
Claro.
¿Eh?
Es
Entonces,
una demostración de cipayismo al máximo nivel, digamos.
al máximo nivel, porque lo que se aclaraba ahí es que no son palabras, bueno, uno sabe las palabras de uso diplomático argentinas y las de uso diplomático británico, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, eso iba en favor siempre de los isleños. Por ejemplo, ponerle un vuelo más, un vuelo a San Pablo, donde justamente los británicos, con el tema del Brexit, o sea, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en forma se les complicó, entonces es salir a darle mercado a la capital industrial más importante de Latinoamérica. Ellos no tenían aviones que llegaran a Brasil.
Claro.
Entonces, Bueno, y el avión de Brasil va 4 veces, una vez por semana, y una vez por mes paraba en Córdoba. Cosa que ni siquiera, digamos, se podía, y encima con aerolínea extranjera, porque no querían ellos que fuera aerolíneas argentinas. Entonces, bueno, es una entrega total, ¿no? Y con el respecto al pase de información, a los acuerdos de pesca que son tremendos, y en qué sería la entrega de gran parte de lo que es el patrimonio nacional.
Recursos, ¿no? En definitiva, ayer Rodolfo nos comentaba, bueno, esta visión, ¿no? Que comparto plenamente. Argentina vive de espaldas al Atlántico, y no nos hacemos o no nos queremos hacer cargo de la cantidad de recursos que nos están robando, ¿no?
No, por supuesto, por supuesto. Ahí ustedes, hay que pensar que hasta las 200 millas nosotros tenemos soberanía plena sobre lo que son los suelos marinos, los subsuelos marinos, que significan gas, que significan petróleo, el suelo marino, que significan nódulos polimetálicos, que son, los nódulos, para hacerlos claritos, son unas rocas que tienen minerales muy interesantes para la industria de computación, de aviones, de la, manganeso, níquel, cadmio, todas estas cuestiones, que algunos hasta dicen cada roca de esas es una batería en sí mismo. Y bueno, faltaría conectarla nada más que con el litio que tenemos en el norte, de un modo simbólico, ¿no? Porque sí, tienen cobre, tienen todas las cosas que se necesitan para hacer una batería. Y esas cosas se están evaluando, y sobre todo la pesca también. Nosotros con la pesca podríamos tener una soberanía importante, incluso en la economía argentina. Y la pesca, digamos que en este momento es un poco más que la exportación de carne, pero podríamos nosotros potenciar esto, crear puestos de trabajo y también alimentar con pescado al pueblo argentino, ¿no?
Sobre
Porque
todo.
en realidad, si uno lo mira, digamos, no está alambrado el mar, ¿no es cierto? Hay concesiones que hace la Argentina, pero no podríamos pescar en ese mar y abastecer al pueblo de pescado más barato, como para que no haya hambre en la Argentina, ¿no?
Con tus conocimientos, ¿vos considerás que, digamos, tenemos los barcos, para hablar brutalmente, ¿no? ¿Tenemos los barcos suficientes como para defender la extensísima costa y plataforma argentina?
No, no, de ninguna manera no tenemos, nosotros, en este momento tenemos que apelar si tuviéramos que apelar, aunque sea a alquilar barcos, y yo lo que haría en este momento sería también, es poner la patria en marcha, digamos. No hemos hablado de lo que es el Paraná y de lo que está sucediendo ahora, pero digamos, hay que unir, si me permitís, hay que unir toda la Argentina, ponerla en marcha desde el norte. Desde el norte, porque dijimos que está el litio allá en el norte y que hoy es muy importante y estratégico, y que el litio puede llegar de alguna forma a bajar por el Paraná en barcos, y bueno, y hay que nacionalizar toda esa red que es el río Paraná, porque ahí tenemos puertos tenemos cantidad de puertos, pero son extranjeros. Solamente, a ver, estoy como pensando una soberanía desde el norte, ¿no? Venimos bajando del Bermejo, que nos puede unir hacia el norte, venimos bajando del turismo desde las cataratas a la Antártida, pero cuando pasamos, vamos a ver que hay puertos, creo que, a ver si no quiero equivocar, pero de 21 de los puertos, 16 están en manos extranjeras.
Mira vos.
Y entonces, ¿qué hace con esto? Esto también tiene una urgencia, yo insisto con esto, porque esto tiene urgencia porque ahora el 30 de abril, después de 25 años, está la posibilidad de cambiar esto y de hacer de que la concesión sea a favor de la nación alguna vez. Y entonces, esto repercute, si fuese nacionalizado o fuese mejorado esta situación y controláramos el contrabando que viene por el Paraná, que nos perjudica, porque El peso de la soja y toda la gran producción, que es el 50% de la producción del mundo de proteína, se hace por declaraciones juradas. O sea que ahí la evasión es
Es terrible.
importantísima. Claro. Y aparte de eso, viste todo. Entonces, y no puede ser que por el Paraná, que es nuestro, el 98% de los buques sea de bandera
Claro.
extranjera. Entonces lo que hay que hacer con eso es reactivar, nacionalizar el Paraná, hay que reactivar el astillero Río Santiago, por ejemplo, que tiene capacidad de hacer barcos pesqueros mientras se alquilan los otros, y luego hacer el canal Magdalena, que sería, para no complicar, es darle una salida al mar y hacia el sur, hacia los puertos de Mar del Plata y los puertos patagónicos, que con ese canal Magdalena nosotros podríamos cambiar la matriz del transporte del país. ¿Por qué? Si me permite, si tengo un minuto.
Haga tranquilo, lo
Sí,
estamos escuchando.
bueno. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, miren la importancia que tiene para la Patagonia esto. Un barco argentino que vaya a Ushuaia, qué sé yo, con alimentos, con repuestos, con lo que sea, con insumos para la industria,
Sí.
o combustible o demás, queda varado durante 15 días en el río esperando que Uruguay le habilite para salir al mar. O sea, nosotros no tenemos salida al mar. Entonces, tenemos que ir al puerto de Uruguay, ahí nos habilitan. Y esos 15 días que espera, más los 5 días, 6 que puede tardar a Ushuaia, ¿qué ocurre? O a otros puertos patagónicos. Ya tenemos 15 días de detención ahí que encarece muchísimo el flete.
Claro.
Entonces, todo el movimiento de fletes, como se destruyó el ferrocarril, en los años 90 también, como se destruyó la marina mercante, viene por camión. Y entonces, estos 5 días que tardaría sin tener que ir a Uruguay y pasar por nuestro canal Magdalena, abarataría muchísimo el flete que va hacia la Patagonia. Y por lo tanto, eso permitiría hacer un desarrollo en la Patagonia, de pueblos costeros, digamos, de
Sí.
puertos, y por supuesto, eso traería también un mayor poder de vigilancia y de ocupación del espacio en lo que es el reclamo de Malvinas y Antártida. Por eso la soberanía la estamos viendo desde el Bermejo y desde Misiones, bajando por el Paraná y llegando a la Antártida. Y entonces también eso daría mucha movilidad a lo que es los puertos patagónicos, y también habría que recuperar, ustedes eran una estación mítica del ingeniero Jacobacci. Entonces, bueno, recuperar un tren que atraviese la Patagonia y que también tenga salida a Chile, al Pacífico, que no adelantaríamos nada, estaríamos volviendo a la 16, donde había tren que estaban a Chile, ¿no?
Había trenes para tirar para arriba, ¿no?